La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El director de la CIA se reúne con autoridades cataríes para abordar un alto el fuego en Gaza. El Congreso de Estados Unidos avanza con un proyecto de ley provisional para evitar un cierre parcial de algunas agencias federales antes de la fecha límite del viernes a la medianoche. Y hoy comenzamos con nuestra saga de especiales de fin de año, presentando un especial sobre la libertad de prensa en Latinoamérica. Hoy es miércoles 18 de diciembre de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
William Burns, el máximo jefe de la CIA, la agencia estadounidense de inteligencia, se reúne hoy con el primer ministro catarí y otros altos funcionarios del país árabe para abordar las negociaciones sobre una posible tregua entre el ejército israelí y militantes de Hamas. El acuerdo supondría un cese de las hostilidades sobre la ya abatida Franja de Gaza y la liberación de rehenes en manos de Hamas. Hasta el momento, las negociaciones han permanecido estancadas durante meses y pese a que desde Hamas califican las conversaciones actuales como serias y positivas, Estados Unidos pide prudencia teniendo en cuenta los fracasos registrados en el pasado. Sin embargo, habría motivos para mostrarse optimista y es que recordemos que Israel y el grupo militante Hezbollah, con base en el Líbano y un aliado clave de Hamas, cerraron un acuerdo de alto el fuego el mes pasado. En tanto, la cifra de palestinos fallecidos en la Franja de Gaza supera los 45.000, un número escalofriante y que demuestra la continuidad del conflicto.
En otra información, líderes del Congreso estadounidense dieron a conocer un proyecto de ley de gasto provisional que mantendrá al gobierno federal financiado hasta el 14 de marzo, una iniciativa que evitará el cierre parcial de algunas agencias federales si no se logra un acuerdo antes del viernes a la medianoche, fecha en que vence el plazo. La propuesta mantendría el presupuesto federal de aproximadamente 6.200 millones de dólares en su nivel actual y servirá para financiar programas y actividades tales como operaciones militares, controles de tráfico aéreo y regulaciones federales para áreas que van desde la seguridad de los medicamentos hasta los mercados de valores. Hasta el momento no se ha anunciado la fecha en la que la Cámara Baja, controlada por los republicanos, votará la medida, pero si tiene éxito en esta instancia, el Senado de mayoría demócrata intentará abordar la legislación antes de la fecha límite del viernes y la enviará al presidente Joe Biden para que se convierta en ley. El paquete incluye más de 100 millones de dólares en nuevos fondos de emergencia para ayudar a estados como Carolina del Norte y Florida a recuperarse de huracanes devastadores, así como de incendios forestales en el oeste y otros desastres recientes. La aprobación de la medida es una de las últimas acciones que los legisladores considerarán esta semana antes de suspender las sesiones por las vacaciones de fin de año.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
La Voz de América presenta. Especial Libertad de Prensa 2024. Un resumen informativo con los principales hechos que marcaron las noticias más importantes del año en cuanto a la libre expresión en América Latina. Un tema muy sensible que conlleva persecuciones, censura y hasta el exilio de colegas. Soy Gustavo Cherkis y les doy la bienvenida a este informe especial en el que resumiremos lo ocurrido en el 2024 en el ejercicio del periodismo en nuestra región. En esta primera parte comenzamos con nuestro compañero Héctor Contreras, quien explica por qué y cuándo se celebra el Día de la Libertad de Prensa.
El tercer día de mayo, como ocurre desde 1993, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es una fecha que fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en cumplimiento de una recomendación hecha por la UNESCO 2 años atrás. Esta fecha sirve para recordar el valor de los periodistas que defienden su oficio a pesar de las adversidades que muchas veces se les presenta, incluso llegando a exponer su vida al tratar de salvaguardar la dignidad de las instituciones que luchan por un periodismo certero e independiente. Fue escogido por ser una fecha en la que un grupo de periodistas africanos proclamó a comienzos de la década de los 90 la histórica declaración de Windhoek, en la que se destacaba la independencia de los medios y su pluralismo. Sin embargo, el panorama para el ejercicio de la libertad de prensa es muy complejo, ya que según datos de algunas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, nuestra región es la más peligrosa del mundo para el ejercicio del periodismo. Cerca de la mitad de los asesinatos de periodistas en el último año se han producido en suelo latinoamericano. Para hablar sobre este tema, hemos invitado a Ricardo Trotti, él es el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP.
Lamentablemente en estos últimos meses hemos registrado con preocupación 9 asesinatos de periodistas, 4 de ellos ocurridos en Haití, donde también han sido secuestrados 4 periodistas, que hay un problema muy grande en todas las Américas, en todos los países, con temas de seguridad para periodistas, especialmente periodistas que se encuentran haciendo coberturas de protestas sociales. Y esto evidencia también que hay un problema con las fuerzas de seguridad.
¿La sociedad civil puede ser la más afectada al no tener fuentes confiables de información o cuando cierran o bloquean determinados medios? ¿Es por esto que resulta necesario no caer en el juego de la propaganda política y de las noticias falsas que a menudo inundan las redes? Por eso es importante exigirle a los dirigentes fuentes confiables y creíbles de información.
Gracias, Héctor, y comenzamos la recorrida por América Latina con nuestra colega Carolina Alcalde y la opinión de expertos en la situación en Venezuela.
La situación de la libertad de prensa en Venezuela es cada vez más delicada a consecuencia de la construcción de un andamiaje que busca silenciar la información a través de una política de Estado de persecución a periodistas y medios. Daniela Alvarado, coordinadora de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad IPIS Venezuela, una organización que trabaja en la defensa, promoción y formación en libertad de expresión en el país, expone que la libertad de prensa ha sido severamente restringida. En sus recientes informes han documentado un incremento de acciones orientadas a criminalizar la labor informativa, hostigar y amedrentar.
Desde el IPIS Venezuela hemos comprobado cómo desde el poder se han creado caminos intrincados que socavan libertades y que restan espacios cívicos para la población.
La situación, de acuerdo a Alvarado, vulnera los principios de una democracia ya bastante reducida.
La censura, la intimidación y la represión contra periodistas y medios independientes ha conllevado a una situación en la que muchos profesionales de la comunicación se autocensuran por temor a represalias.
Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas, añade que la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión y la Ley contra el Odio, entre otros mecanismos jurídicos, buscan criminalizar la opinión.
¿Qué han logrado? La autocensura, la propia censura y la criminalización, porque entonces son leyes muy discrecionales. En el caso de la Ley contra el Odio, fíjense que uno de los delitos que nosotros del Colegio Nacional de Periodistas lo veníamos denunciando, existe esa acusación que es a la que se le hace a todos los periodistas, instigación al odio. Es como un delito, una especie de delito comodín. Entonces, por cubrir una protesta, el periodista puede ser sujeto a acciones por parte de las altas esferas del poder.
De acuerdo a un informe de la organización Espacio Público, más de 233 emisoras de radio han sido cerradas desde 2003. Cárdenas resalta cómo afecta a los venezolanos.
Tienes menos espacios, menos ventanas para poder recibir información. Y entonces, en la medida que hay menos medios, implica que entonces hay menos información y hay más censura, lo que evita que inclusive pueda tomar decisiones y evita que pueda participar en la acción política inclusive.
A la situación en los medios tradicionales se suman las decenas de bloqueos de sitios web denunciados por BE Sin Filtro, una organización que defiende los derechos digitales, que denuncia la violación de derechos reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos y que también deben ser garantizados en línea.
Cada vez el gobierno cierra más medios, especialmente radios en pequeñas localidades, que solo se informan a través de esa vía, y eso es muy importante. Son pocos los medios tradicionales que permanecen, y en la mayoría se evidencia la censura y la autocensura. De hecho, hay personas que no pueden ser invitadas a hablar en esos medios por tener una posición crítica, los vetan. Con el paso del tiempo, también la opacidad se ha vuelto una constante. Tener acceso a la información pública es prácticamente imposible para cualquier medio independiente, y eso definitivamente es una traba más para poder informar en Venezuela. Los periodistas en el país dependemos mucho de las redes sociales, de los funcionarios públicos, para poder tener ese balance que tanto necesitamos, esa información necesaria que no debería ser opaca porque usualmente es de interés público. También de organizaciones de la sociedad civil que levantan de manera independiente datos necesarios para la construcción de políticas públicas. En Venezuela, desde hace varios años, puntualmente 2016, no hay boletines epidemiológicos. Por ejemplo, aquí se desconoce con precisión la situación de las enfermedades, de la vacunación, y eso es alarmante y muy delicado, y da cuenta de más o menos cómo es la situación.
Pero esto ha tenido una incidencia realmente importante en el tema del COVID-19.
Sí, por supuesto. Esto lo vivimos en ese momento. De hecho, fue muy difícil, fue muy opaca la información. No eran médicos los que daban la información, sino, por ejemplo, la vicepresidenta o el propio presidente Nicolás Maduro. Entonces, eso dificultó mucho la situación, generó mucho miedo. Por ejemplo, entrar en una página del gobierno, la del Ministerio de Salud, ya que estamos hablando de este tema, para tener información oficial, es encontrarse con propaganda política, con propaganda oficial. Y es un panorama que presenta muchos desafíos para los periodistas en Venezuela. Y de toda esta situación, precisamente, nos va a hablar Marianela Balbi. Ella es directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad Capítulo Venezuela.
La libertad de prensa en Venezuela vive su momento más oscuro, de mayor mengua y de reducción a la mínima expresión. Y eso se está reflejando en una sociedad que vive amenazada por la opacidad, por la poca transparencia, por el miedo y la autocensura, por la precariedad en la que viven los periodistas que para ejercer su oficio tienen que luchar contra las condiciones económicas, sociales y políticas tan constreñidas y tan complicadas que se vive en Venezuela.
Pues en definitivamente, compañeros y a nuestra audiencia, creo que en general los periodistas de Venezuela sentimos mucho miedo de ser perseguidos penalmente. Por eso en la mayoría de los casos somos muy cuidadosos al usar términos. Eso lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, al ver que el panorama se ha vuelto más complejo. Esto requiere, por supuesto, un gran compromiso con el país y creo que en general por eso seguimos a pesar de la adversidad. La persecución contra los medios tradicionales ha generado una importante migración al mundo digital. Eso, por supuesto, es parte de los cambios y las nuevas tecnologías, de lo que no escapa Venezuela, a pesar de tener una de las conexiones a Internet más lentas del mundo. El problema acá es que el gobierno eso también lo ha restringido. La organización BE Sin Filtro, por ejemplo, que se dedica al monitoreo con carácter técnico de la censura en Internet, ha documentado decenas de páginas bloqueadas en el país. Eso impide que una persona que esté navegando en su celular, por ejemplo, pueda informarse libremente. No es nuevo, esto desde hace varios años se está presentando y diversos organismos internacionales como la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de la ONU lo han denunciado y han expresado preocupación en esa materia, pero nada ha cambiado. Aquí se ha vuelto común el uso de VPNs para poder navegar en ciertas páginas usualmente muy críticas, pero no todo el mundo conoce la tecnología, sobre todo personas mayores, y eso lleva a que muchas organizaciones tengan que hacer un trabajo prácticamente de hormiga para promover el uso de VPNs y enseñar a usarlas para que la gente no quede rezagada con la información que no consigue en los medios tradicionales. Entonces, es un trabajo en el que también pueden ayudar medios de comunicación y la sociedad civil fuera del país, porque a veces desde acá hacemos muchos esfuerzos por levantar contenido, pero de nada sirve si las personas no pueden tener acceso al mismo. Ya son muchísimos años en los que se han convertido, de hecho, un patrón, una política de Estado, de persecución por parte de Conatel, que es el organismo encargado de velar por las telecomunicaciones en Venezuela. Y pues lamentablemente no ha cambiado, sino que con el paso de los años ha empeorado la situación.
Carolina Alcalde, Voz de América.
Escuchábamos a Carolina Alcalde y la difícil situación que se vive en Venezuela. Y ahora nos vamos a Nicaragua, donde nuestra colega Scarlett Zelaya nos tiene preparado un completo informe sobre la situación de la libre expresión en ese país centroamericano.
Bien, en Nicaragua la situación de la libertad de prensa se encuentra en sus niveles más bajos en los últimos 30 años, según organismos que se encargan de monitorear el respeto a los derechos universales y el ejercicio del periodismo en América. Quería mencionar que precisamente la Sociedad Interamericana de Prensa expresaba en su informe más reciente que Nicaragua es uno de los países de la región donde la prensa independiente enfrenta mayores limitaciones debido a las políticas implementadas por el gobierno del presidente Daniel Ortega particularmente. estos cambios se vienen dando de forma paulatina, no ocurrieron de la noche a la mañana, sino desde el año 2007, cuando el gobierno sandinista retomó el poder e inició una política de monopolización de los medios, que empezó con la compra de varios medios de comunicación, el equipo de medios de comunicación del gobierno, que se conformó con la compra de canales de televisión, radioemisoras, productoras televisivas, productoras audiovisuales y todo esto. Y además con la creación del Consejo de Comunicación de Poder y Ciudadanía, que está encabezado por la primera dama Rosario Murillo y que buscaba la percepción de un discurso único en el país. Este panorama se agravó más a causa de las protestas sociales ocurridas en abril de 2018, cuando el gobierno ya comenzó a perseguir aún más a la prensa independiente. Y para ampliar sobre este panorama que se vive en Nicaragua, la socióloga e investigadora Elvira Cuadra conversó con La Voz de América.
Y las agresiones a la prensa se produjeron desde el primer día de las protestas. Hubo periodistas golpeados, robos de equipos, incluso el asesinato del periodista Ángel Gaona. Después de eso, la situación ha tendido a agravarse de manera significativa, de tal manera que actualmente en Nicaragua prácticamente no hay medios independientes.
Bueno, entre octubre y diciembre de 2020, el gobierno, que cuenta con una mayoría amplia en la Asamblea Nacional, aprobó varias leyes. Entre ellas está la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que restringe en gran medida los derechos políticos de los nicaragüenses, pero que también afecta a los medios de comunicación medianos y pequeños que subsisten de la colaboración o la inversión de organismos internacionales. También la Ley Especial de Ciberdelito, conocida aquí en Nicaragua como Ley Mordaza, bajo la cual ya se han judicializado y sentenciado a varios periodistas acusados de difundir noticias falsas y promover el odio en el país. También se ha implementado una reforma a la constitución política para imponer la cadena perpetua por crímenes de odio. Cabe mencionar que bajo esta norma específica no se ha judicializado a ningún periodista, pero se siente, ¿no?, como una amenaza. Y la Ley de Defensa del Derecho del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, todas ellas aplicadas obviamente bajo la discrecionalidad del Poder Judicial, que también está en control absoluto del gobierno sandinista y que también permite reformas al Código Penal para establecer delitos como traición a la patria e incluso se ha llegado a penalizar y castigar el delito de informar o celebrar sanciones impuestas por gobiernos extranjeros.
Un complicado panorama allí en Nicaragua para expresarse libremente y el peligro de ejercer nuestra profesión. Y de Nicaragua nos vamos a México con este informe de nuestra colega Sara Pablo y la situación en el país vecino.
Hay una sociedad polarizada aquí en México, donde hay partidarios del presidente y hay una oposición recalcitrante. Tienes que estar, parece ser, de uno o de otro bando. Yo creo que sí hay avances. Se puede decir que sí hay un derecho a la libertad de prensa, cada vez menos las circunstancias en que desde el propio gobierno hay llamadas a los directivos de medios de comunicación para que se deje de transmitir tal o cual información. Ya casi no ocurre. Sin embargo, todavía hay algunas amenazas. Las amenazas que vienen del crimen organizado, porque significan agresiones y asesinatos de colegas periodistas, son más vulnerables, sobre todo en los estados. Los criminales amagan muchas veces a los compañeros de los medios locales y bueno, pues ellos han dejado de cubrir ciertos temas. Y platicamos con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica.
En el panorama general de nuestro registro, el crimen organizado representa el 12% de las agresiones, sobre todo las letales. Hay que tomar en cuenta que este diagnóstico y estas categorías no son rígidas. Estas agresiones implican un contubernio con las autoridades, un contubernio activo, directo, en donde ambas orquestan las agresiones más violentas, o bien dejar pasar y dejar hacer a estos grupos criminales, porque así también conviene a las autoridades locales. Se va generando un clima de silenciamiento y se van expandiendo las zonas silenciadas.
Aún así, yo creo que en México hay avances en el ejercicio de libertad de prensa. También las redes sociales han ayudado mucho. Hoy en día no hay un hecho que se pueda ocultar.
Gracias por compartir con nosotros este especial en La Voz de América. Es tiempo para una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, libertad de prensa en América Latina en este 2024.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Estamos de regreso en nuestro especial de la libertad de prensa en América Latina en el 2024. Es momento de hacer un repaso por Ecuador y este resumen de nuestra colega Giselle Jácome.
Ecuador es uno de los países donde la libertad de prensa se vino a menos durante un gobierno que tuvo una ley de comunicación que no la procuró, sino que más bien evitó la libertad de prensa y nos llevó hasta el extremo, inclusive de poder o tener que pagar en cárcel por decir cosas que el régimen no aprobaba. Se mantuvo aproximadamente hasta el año 2017, desde el año 2006. Una vez que ya se realizó una nueva ley de comunicación, digamos que ya no había tanta persecución, que ya no había tantas amenazas, y en el gobierno actual podemos decir que sí gozamos de libertad de prensa por parte gubernamental, pero sí tenemos presión de otro tipo, tenemos presión ahora de grupos narcodelictivos. Han hecho que periodistas migren del país. Últimamente tenemos dos casos específicos, una colega periodista que tuvo que salir del país por amenazas. Ella estaba haciendo una investigación sobre los crímenes en las cárceles que tienen que ver con este ajuste de cuentas entre los cárteles, tanto mexicanos como colombianos. Hace solamente unos días ellos salieron también junto con otro periodista que trabaja en un canal de televisión que recibió amenazas y él estaba investigando la minería ilegal. El gobierno ha dicho que tenemos toda la protección, pero nos acaba de dar una ley en la que nos incluye también a los periodistas de libre porte de armas, siguiendo obviamente una serie de trámites con el Ministerio de Defensa, algo que desde la parte periodística no consideramos que deberíamos hacerlo, sobre todo porque existe una ley que aparentemente nos estaría protegiendo, pero que no se aplica. Roberto Manciati, él es director de los canales de televisión privados y él nos expresó lo siguiente.
Un detalle importante, además de las afectaciones, ofensas y amenazas que han recibido los periodistas, los medios de comunicación, en las ciudades principales del país, en la provincia de Esmeraldas, al norte del país, la más afectada en este momento con temas delincuenciales, 7 medios de comunicación que de manera comprometida han estado informando estos detalles durante todo este tiempo, fueron objeto del robo de sus equipos en el Cerro Apagua, 4 radios y 3 canales de televisión.
Podemos tener muchísima más claridad sobre lo que ha estado ocurriendo. Estamos siendo amenazados, y no solamente los periodistas, sino también los medios de comunicación. En la ley de comunicación, la última que tuvo su reforma en 2022, se garantiza la libertad de expresión por parte de los periodistas, la libertad de investigación, de acceso a toda la información que pueden tener las plataformas gubernamentales sobre temas, por ejemplo, como minería o explotación petrolera, o también existencia de algunas comunidades que podrían tener injerencia en la explotación maderera, etcétera. Pero, como lo vemos, no tenemos todas las garantías para poder conseguir este tipo de información. Yo creo que nos estamos sintiendo muy amenazados. Hay cosas que están sobre la carpeta que sin duda la pensamos dos veces antes de continuar un proceso de investigación. Y esto porque hace pocos días también llegaron sobres bomba a 3 medios de comunicación importantes del país que están haciendo investigación sobre tráfico de personas, especialmente en las fronteras, sobre migrantes que están cruzando, por ejemplo, desde Ecuador hasta Colombia y de allí a Panamá, la zona del Darién, para llegar hasta los Estados Unidos. El tema de minería, entonces, estamos casi como entre la espada y la pared y estamos dejando de lado ciertos temas que podrían ser tremendamente importantes por miedo a que nuestra vida corra peligro.
Muchas gracias a Giselle Jácome por su completo informe y volvemos a Centroamérica con nuestro colega Óscar Ortiz y la situación en Honduras. Aquí lo compartimos.
Sin duda alguna, el trabajo periodístico aquí en Honduras se ve comprometido. Cuando hablamos del respeto a la libertad de prensa, tenemos que considerar algo. Hay una especie de autocensura, porque la mayoría de los periodistas debemos pensar muy bien lo que vamos a decir. Y lamentablemente, revelar información perjudicial se ha convertido en ese pecado mortal para la prensa. El año pasado no se realizaron investigaciones a denuncias de amenazas a comunicadores por su trabajo. No existió ninguna sentencia contra los responsables de silenciar a más de 90 personas y que están vinculadas a los medios de comunicación y hasta propietarios de medios. Muchos de ellos perdieron la vida violentamente desde el año 2001 y de esos crímenes se mantienen impunes el 92% de los casos. Felizmente, acá en Honduras hay diversas organizaciones que buscan proteger la libertad de prensa y una de ellas es el Comité por la Libre Expresión Se Libre y su directora Amada Ponce, que también es periodista, remarca que el narcotráfico es el talón de Aquiles de los periodistas.
Tenemos regiones enteras silenciadas como el norte de Olancho por el narcotráfico en el occidente del país. Tenemos municipios completos en donde el narcotráfico manda videos a los periodistas y a los canales locales para que republiquen información sobre un sicario amenazando a la población. Una impunidad que continuamos arrastrando con 96 casos de periodistas asesinados sin que se nos haya dicho hasta la fecha eso no por el quehacer periodístico.
Tenemos periodistas asesinados, también exiliados, a pesar de que existe un mecanismo de protección a periodistas y las investigaciones incluso tienen un componente económico. Por otro lado, con los mecanismos de gobierno, y es el control económico sobre los medios y los periodistas. Para mejorar nuestro trabajo es continuar y renovar nuestro compromiso con la libertad de prensa. Lo más importante, a mi juicio, es recuperar la credibilidad de la población hondureña, manejar esa postura imparcial que caracteriza al periodismo y cumplir con nuestro deber de informar con responsabilidad y transparencia.
Muchas gracias a Óscar Ortiz. Concluimos esta primera parte de este informe especial de fin de año en Brasil y el panorama de la libertad de prensa en ese país sudamericano. Aquí el resumen con nuestro compañero Edgar Maciel.
Brasil enfrentó una elección muy polarizada en 2022 entre la izquierda y la derecha, y los ataques contra la prensa fueron constantes, prácticamente diarios, según un levantamiento de la Federación Nacional de los Periodistas. Durante el año pasado, todos los días, un periodista fue atacado aquí en el país, principalmente por el odio político de los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. En los últimos 4 años, la prensa se ha vuelto enemiga de parte de la población y eso se ha reflejado en las redes sociales, en la mala relación del presidente en las entrevistas diarias, con casos de ofensas, blasfemias. Y en medio de todo esto, una pandemia donde el mismo Bolsonaro demostró ser un negacionista, principalmente en el tema de las vacunas. Fue un constante nosotros contra ellos y yo hablé ahora mismo con Samira de Castro, que es presidenta de la Federación Nacional de Periodistas acá.
Hay una institucionalización de la violencia por parte del gobierno. Bolsonaro, ministros y sus hijos utilizaron discursos estigmatizantes contra los medios. Inauguraron incluso una categoría de violencia que la gente no conocía, que es el desprestigio a los medios. Bolsonaro fue el principal agresor en la categoría en los últimos años y sus seguidores también aparecen en el informe de 2022, que es grave porque demuestra que su discurso funcionó.
En enero ha tomado posesión un nuevo gobierno del actual presidente Lula y estamos en un momento de reconstrucción de la democracia, de la relación con la prensa. Ya podemos ver un cambio, por supuesto, pasamos de un discurso de desprestigio a un discurso de más respeto, pero la diferencia es que el gobierno actual es capaz de comprender la importancia de los periodistas en la sociedad. Por eso aquí en Brasil, nuestro gran desafío ahora es volver a ser obligatorio el diploma de periodista. Y estamos presionando para que regrese esa regulación acá. El periodismo no es una broma ni un hobby. El periodismo es una profesión extremadamente complicada y que requiere un compromiso con la verdad.
Gracias a Edgar y gracias a nuestros colegas y a los expertos, quienes nos contextualizaron y nos dieron un panorama de la situación de la libertad de prensa en nuestra región. Y hasta aquí esta primera entrega de nuestro especial Libertad de Prensa en América Latina en el 2024 en La Voz de América. Gracias por su sintonía y fue un verdadero gusto compartirlo con ustedes. Hasta la próxima. We'll be right back.
hasta aquí Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.